Porque en línea está Daniela Olmos, delegada de la filial de SATI, que SATI es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la delegada Córdoba, integrante de la comisión directiva, y queremos saludarla. Doctora Olmos, buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por recibirnos.
Por favor, indudablemente ha generado preocupación lo anunciado o lo dicho en estos días por la SATI Nacional, y queríamos ver cómo está la situación acá en Córdoba, más allá de los números oficiales, porque una cosa es el recurso humano y otra cosa es la máquina, las camas UTI. Bueno, ¿qué evaluación hace?
Mire, con respecto a la nota que emitió la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, nosotros, digamos, conformamos las filiales, por lo tanto estamos todos participando activamente de esa nota, y cada distrito, digamos, es diferente y cada filial es diferente y eso compete a cada provincia. En cuanto a nuestra provincia, no estamos en el límite de colapso en cuanto a camas, que eso, digamos, es públicamente conocida. Sí, es como usted dice, hay una diferencia abismal entre la cantidad de camas, que es un objeto material, a lo que es el recurso humano, y eso no se puede medir y no se puede comparar. Nosotros en Córdoba, en cuanto al recurso humano, siempre hemos sido pocos, no solamente médicos, sino médicos, enfermeros, kinesiólogos, todo lo que ocupa el grupo de terapia intensiva. Hemos sido muy pocos hace mucho tiempo, ya desde el 2009, cuando fue la epidemia, digamos, de la gripe H1N1, ya se advirtió, digamos, bastante este recurso crítico, que era escaso, y ahora, bueno, se está manifestando mucho más. Nosotros en Córdoba, al tener en este momento camas críticas ocupadas aproximadamente entre 60 y 64%, que es el total de las camas críticas de todas las patologías. Lo que uno tiene que entender es que la patología COVID lo que ha hecho es poner una lupa y mostrarnos un poco más a nosotros los intensivistas. El recurso humano, sí, está cansado, digamos, tenemos muchos colegas, digamos, que están agotados, todos estamos agotados porque la situación es diferente. Ya el estrés de la terapia intensiva implica, digamos, un esfuerzo mayor y distinto a otras especialidades. Y sumado el COVID es totalmente diferente. Entonces hay terapias intensivas que tienen pacientes COVID y no COVID. En la parte pública tenemos hospitales destinados solamente a COVID. Y créame que, digamos, el tratar, digamos, a un paciente COVID lo hace diferente, porque uno tiene que estar vestido completamente y eso también crea mucho estrés en el personal. Entonces, el personal está agotado, cansado por la situación, que posiblemente muchos ya están cansados de este aislamiento social, pero es lo único que hoy tenemos, la única herramienta que hoy nos permite. Y
Doctora,
por eso
perdón, la
que...
interrumpo porque es muy puntual lo que ha señalado usted a partir de incluso la vestimenta y la preparación de los profesionales para atender a las personas con COVID. Hay una precaución extra y uno lo ve por redes o por familiares cercanos que ponerse desde el mono para vestirse, las zapatillas, la cobertura, las cofias, el barbijo, doble barbijo. Y hasta una cosa que puede ser hasta quizás mínima, ¿no? Pero si uno tiene necesidad de ir al baño, es complicadísimo hasta poner, volver, sacar, digamos, cualquier cosa que uno tenga que hacer, hay que tomar extrema precaución, ¿no es cierto? Y eso con el correr del tiempo cansa.
Exactamente. Entonces, no es solamente las camas críticas,
Sí,
y
sí,
yo
sí.
creo que la provincia de Córdoba estamos dentro de todo caminando bastante prolijos, como todo nuestro país, digamos que se hace muy difícil todo, pero estamos muy prolijos y creo que es una provincia que puede dar un poco el ejemplo de cómo se están manejando algunas situaciones. Pero en cuanto a recurso crítico, no es de ahora, es de siempre. O sea, es una especialidad que es desgastante, que tiene un alto nivel, digamos, de estrés laboral, que tiene reducido margen de error. Imagínense ahora ese reducido margen de error con el que uno tiene que trabajar, sumado a esto de la vestimenta, que no es poca cosa. Como usted dice, necesidades básicas del ser humano, que el médico, el enfermero y el kinesiólogo también lo tienen, Entonces, una necesidad básica es que uno cometa un mínimo error en el descambio, en el sacado del equipamiento, también, digamos, comete errores, digamos, para uno mismo, entonces uno también tiene los miedos de su familia, de contagiar a sus hijos, entonces la carga, digamos, que trae el COVID es adicional a la carga del reducido margen de error y al desgaste físico y psicológico que ya tenemos del equipo tratante, que no es solamente el médico, es médico, kinesiólogo, enfermero y hay otras disciplinas que en determinados hospitales grandes o clínicas privadas tienen, que es el farmacéutico, especialista en terapia intensiva, el bioquímico, especialista. Es una especialidad que no se ha conocido, probablemente nosotros también hemos sido responsables de no hacerla conocer, pero la sociedad hoy que nos está viendo y que está observando que digamos, los terapistas necesitan de los terapistas y nosotros hoy necesitamos más de la sociedad. ¿En qué sentido? Que nos ayuden a esto, a mantener el distanciamiento social, al correcto uso del barbijo, del tapaboca. Yo he salido, digamos, porque trabajamos en varios lugares los médicos intensivistas por las remuneraciones que tenemos, y hay gente que sale sin barbijo, hasta en los mismos barrios cerrados, entonces la gente sale sin barbijo, sin tapaboca. Entonces, eso es lo que le pedimos un poco de empatía, de respeto. Yo sé que es muy difícil estar encerrado, no debemos estar encerrados porque sí, solamente que se cuiden y que sean empáticos con, en este momento, con el equipo de salud, que está en la situación más crítica, que somos nosotros los intensivistas, que es lo, digamos, que por ahora podemos dar respuesta y tenemos, digamos, como una cuota adicional, los que hacemos terapia intensiva, que tratamos siempre de dar respuesta a todo, aún estemos cansados, pero un intensivista no se reemplaza fácilmente, porque no es una carrera que se, no es algo que se pueda aprender en 30 días, claro, ni en 45 días.
Claro, doctora, justamente eso le quería preguntar, Paula, la saluda. La provincia habla de que ha aumentado en estos meses de pandemia en un 75% la cantidad de camas críticas. Le quería preguntar si esa creación de nuevas camas críticas ha sido acompañado con refuerzo de personal.
Lo que pasa, Paula, es que el refuerzo de personal lleva años. Entonces, el tema, digamos, del aumento de recurso humano no va, digamos, ligado a un aumento lineal con el aumento de camas. Sí, digamos, lo que se está haciendo son preparar a lo mejor a médicos no intensivistas con pautas de alarmas que nos puedan ayudar a nosotros en el día a día. Pero a ver, ya vienen de hace varios años, y no lo dice solamente la República Argentina, sino también la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, sino también la Sociedad Europea, digamos, en su momento, en el 2012, 2014 y en el 2016, se manifestaron a nivel mundial de la escasez de recurso crítico, a nivel de recurso humano, ¿sí? Entonces eso es una necesidad imperiosa. ¿Qué pasa? Las plazas de terapia de residencia y terapia intensiva quedan vacantes, por muchos años han quedado vacantes, cuando otras se llenan, y bueno, o sea, una de las causas es esto, el desgaste físico. Nosotros tenemos horas guardia, o sea, nuestra vida útil como intensiva también es escasa, y el lugar donde nosotros estamos son horas guardias, tenés coordinaciones y jefaturas de servicio, no tenés mucho más campo como para decir, bueno, no hago más guardia. Entonces nuestra vida transcurre en la guardia. Es muy especial la gente que elige terapia intensiva porque realmente hay una vocación muy grande. Uh-huh. Es apasionante la terapia intensiva, yo creo que volvería a elegir una y otra vez. Pero también es una solicitud que se le hace tanto a la sociedad y también, digamos, al Estado en cuanto a todo lo que es la parte remunerativa. Nosotros no cobramos, digamos, como cobran los anestesistas, y somos tan o más importantes en algunas situaciones que ellos. Entonces, la sociedad misma no nos conocía antes, o sea, si uno se va a operar, exige que un cirujano lo opere o que un anestesista lo anestesie, pero ¿quién exige que lo recupere realmente cuando va con los críticos? Un médico especialista formado en terapia intensiva, un enfermero o un kinesiólogo especialista en terapia intensiva.
Claro. Doctora, le pregunto sobre un dato que dio al principio, simplemente para corroborarlo. Usted dijo que estábamos en Córdoba con una ocupación de camas críticas del 60%.
Son camas críticas totales, totales. O sea, no solamente patología COVID. Ustedes tienen que recordar también que, digamos, la gente se sigue enfermando. Sigue habiendo infartos, accidentes cerebrovasculares, neumonías graves en la comunidad no por COVID, traumas, intoxicaciones por monóxido de carbono, el dengue que va a volver a aparecer. O sea, el porcentaje que yo dije, que es una cifra oficial en realidad, es un 60-64% de camas críticas generales. De esas críticas generales, digamos, obviamente que hay un porcentaje que se ocupa de COVID. Pero, digamos, hoy no estamos en un colapso en cuanto a como hay en otras provincias, del 100% de las camas ocupadas.
Claro, pero le pregunto por qué la provincia informa oficialmente un 35% de ocupación de camas críticas COVID y no COVID. Tal vez hay alguna diferencia en relación a la cantidad de camas que se contemplan, por eso me llamó la atención el número.
No, posiblemente, digamos, los datos, uno puede ir hablando, digamos, de acuerdo a todo lo que tiene, digamos, en cuanto al registro, pero yo creo que no hay que, digamos, lo puntual no es que es el 60-64% es COVID, no COVID. La gente se sigue enfermando. Hoy las terapias intensivas de Córdoba, si usted me dice a mí, yo en el Hospital Príncipe de Asturias, que estoy, digamos, posguardia actualmente, tengo un 60% de camas ocupadas, pero no COVID. Entonces me quedo en 40%. Entonces, el porcentaje, que es bueno que lo maneje, pero que la sociedad hoy tiene que estar, hoy, la sociedad de Córdoba, tranquila, que no estamos en el colapso de camas, ¿sí? Uh-huh. Pero también ese mensaje a la sociedad puede ser dañino. ¿En qué sentido? Que no le importe y no se cuide. Entonces, lo que se le pide es lo siguiente, que se siga cuidando, que cumpla con las reglas, que una vez en la vida los argentinos podamos cumplir con una regla que se nos pide, porque en este caso la estamos solicitando, se la estamos rogando. Y por otro lado, sí, el equipo de salud está cansado, pero da respuesta. Y bueno, nosotros tuvimos el llamado del ministro y que nos va a recibir, digamos, para ver qué podemos hacer de aquí en adelante. Entonces, eso también es positivo para nosotros a nivel público, y tratamos que también en las clínicas privadas también tengan un soporte, digamos, claro, o respaldo.
¿El ministro Cardoso de aquí de la provincia?
Sí.
Perfecto. Doctora, ha sido muy gentil por estos minutos. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Una sola cosa, sí, quiero que la población tome tres puntos clave, o sea, que es fundamental, se lo pido a todos encarecidamente, que es el distanciamiento social. No nos exigimos cuarentena, el distanciamiento social, fiestas, eventos con multitudes, tratar de no hacerlo, ser conscientes y empáticos con eso, el uso correcto del tapaboca y el lavado de manos, es lo único que hoy podemos, digamos, ayudarnos entre todos.
Ahora sí, doctora, la despedimos y muchísimas gracias.
Muchas gracias.